A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a Conversatorio y muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labuble y tengo el grato honor de conducir este espacio de reflexión e intercambio de visiones, y hoy con la compañía de una voz autorizada del avance tecnológico, un invitado que hemos tenido que vive en California, pero es de nuestro querido país vecino, Brasil, a quien ya lo saludes, voy a presentar formalmente. ¿Qué tal, Mesías Strossen Suárez? Muchas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por el espacio y poder compartir un poco de lo que estamos haciendo en muchas comunidades, que aunque la empresa y donde vivo yo es en California, Estados Unidos, el impacto en lo que hacemos reflete justamente aquí en donde más necesitamos.
Está bueno que ya haya un poco de intriga en la audiencia. Ahora vamos a decir de qué vamos a hablar. Y por supuesto, con el lujo de contar con la compañía y presencia de Guillermo Short Landon, y que también le voy a pedir que se presente. Es muy tímido y humilde, y Guillermo es un referente, es abogado y un referente del tema que hoy vamos a hablar, tratando de dar un paso más hacia el futuro que ya está entre nosotros, en este puente al futuro que intentamos hacer entre el avance tecnológico y la audiencia. Así que bienvenido, Willy, y hoy te voy a pedir que te presentes formalmente.
Bueno, primero gracias. Buenas tardes a todos. A ver, vamos a hablar de una pasión que tengo en mi vida, que es la telemedicina o e-health, como se llama ahora, o salud digital, y que es algo que hace muchos años, con un grupo de amigos en Londres, todos trabajando en una gran empresa de satélites, de servicios móviles por satélites, nos dimos cuenta que la tecnología podía ayudar a las personas en lo que es la provisión de servicios de salud. Estoy hablando de la década del 90, fines de los 90, y en ese momento...
Pero, perdóname, te voy a interrumpir, porque yo te conozco, te vas a entusiasmar y vas a... Yo quería... Pero después te voy a presentar. Willy es un abogado que sabe un montón de lo que vamos a hablar hoy, tanto que si le doy, se pone a hablar y tengo que hacerla mantener un poco
el misterio.
El misterio. No, el tema es la telemedicina, de lo cual... Willy es un referente. Yo quería que nos cuente un poco también, pero déjenme presentar al invitado. Bien. Mesías Strossen Suárez, que voy a usar el sobrenombre que le pusieron, muy querido para nosotros, Messi, ¿no es cierto?
Perfecto, así es, Messi, zurdo que, también
es de Gremio, futbolísticamente hablando es hincha de Gremio.
Sí, fanático.
Fanático, yo soy de River, así que hoy de fútbol no hablemos.
Messi,
no.
Los dos.
Messi, o sea Mesías Suárez, trabaja en la firma que se llama 19 Labs, que le vamos a preguntar ahora que nos explique qué es. Él es Head of Customer Success en San Francisco, California. Trabajó también, o trabaja también, en Zoetica, una firma que se llama Zoetica.
Sí, que es de la parte de tecnología médica también. Ajá.
Productos médicos hospitalarios, Head of International Business, Business Development Manager, Branding Advisor. Fue branding advisor en otra firma, AES Electrophoresis Society. No se asusten, yo le voy a pedir ahora que nos explique un poco y nos traduzca todo esto, pero para que entiendan que es una persona que, y ahora la vamos a presentar a Willy. En cuanto a la educación, Messi, estudió en la Universidad de California, Irvine, International Business Operation and Management, y tiene un Master of Business Administration también de la misma universidad, y otro estudio en la West Cliff University. Así y es, si ¿no? Me olvidé de algún antecedente, por favor, sentite libre para ayudarnos a...
No, está bien, es que a la comparación con el currículum que tenemos con el otro amigo, Guillermo, queda cortito, pero...
Pero no. Es tan tímido que yo sé lo que va a pasar. Decinos tu currículum.
No, básicamente soy un abogado que trabajo en el mundo de la tecnología desde hace muchos años, y que también hace muchos años, hace más de 20 años, me apasioné con el uso de tecnología para el ámbito de la salud. Fundé la Fundación Iberoamericana de Telemedicina. He participado en la creación en la Unión Internacional de Telecomunicaciones del Grupo de Estudio de Telemedicina. Fui representante de organizaciones europeas, representante regional. Para el BID tuve que hacer hace ya un par de años el análisis sobre el marco regulatorio de salud digital para América Latina y Caribe. En la Universidad de Salud dirijo el área de salud digital. Pero de todas formas, lo importante no es eso. Es que hoy lo tenemos a Mesías en Buenos Aires, solo por hoy,
sí.
Porque llegó muy temprano, llegó muy tarde anoche y se va muy temprano mañana, y 19 Labs, la empresa en la cual está trabajando, para mí es pionera en el desarrollo de algo que nosotros ya tenemos incorporado, que son las teleconsultas, pero lo que ellos hacen es otro nivel de teleconsulta, otro handicap, es otra tecnología. Y la teleconsulta se ha consolidado como la democratización del acceso a la salud para todas aquellas personas que durante la pandemia teníamos prohibido salir a la calle o teníamos sugerido no ir a centros de salud, no concurrir directamente. Y hoy, para todas personas que viven en lugares remotos o de difícil acceso, es realmente la mejor herramienta para acceso a la salud. Y lo que ha logrado 19 Labs y las experiencias que está logrando en el mundo me parecieron maravillosas para contarlos hoy en nuestro programa. Así que a partir de ahora le dejo la palabra a Mesías.
Yo le diría, déjenme que nos cuente. Primero agradecerte en serio, Mesías, que estés hoy con nosotros, porque sé que llegaste anoche, te vas mañana, tenés una agenda agitada y nos estás acompañando. Así que muchas gracias en nombre mío y de la audiencia. Y sí, ¿por qué no empezamos por lo básico, no es cierto? ¿Qué es la telemedicina, no? Y qué es, que lo conteste Willy, y Mesías, si nos puedes explicar, sí, claro, qué hace tu firma,
sí, sí,
que es 19 Labs, que en castellano sería
19 Labs.
19 Labs, claro, claro, sí. Ok, para estar.
A ver, para decirlo en lenguaje llano, telemedicina es el uso de tecnología, de información y comunicación, uh-huh, telecomunicaciones, en el ámbito de la salud. Y la podemos considerar en tres áreas específicas. La primera, la más conocida, consultas a distancia, uh-huh, que es donde 19 Labs para mí es líder. La segunda es todo lo que sea con administración de la salud, como es con las historias clínicas electrónicas, donde la buena administración de los datos ha mostrado otra forma de gestionar la salud. Una forma de gestionar la salud que en este momento es indispensable si queremos gestionar y administrar modernamente y eficientemente y con la perspectiva del mejor cuidado del paciente. Y una tercera área de telemedicina está en la educación médica. Educación médica para el mundo profesional y para el mundo profano. Entonces, básicamente eso es telemedicina. La Organización Mundial de la Salud lo definió como el uso de tecnología por parte de profesionales en los lugares donde la distancia es un factor crítico. Y esta es una definición del año 98 que yo siempre he cuestionado, porque el único problema no es la distancia. Otro problema lo hemos padecido recientemente con lo que significa el acceso.
El acceso.
Por supuesto, porque uh-huh, una persona que hoy está viviendo en La Matanza, por poner un ejemplo común, sí, y que tiene que salir a las 2 de la mañana a la noche a buscar un médico, uh-huh, se está jugando la vida. Y quizá el centro de salud lo tiene a cientos de metros. Uh-huh. Pero el acceso hoy, en determinados lugares, es complicado. Durante la pandemia, bueno, ahí ya fue
una Pero condición. Vos estás hablando del acceso físico,
el acceso
personal.
Físico.
El acceso personal.
Físico. Por eso la importancia de la teleconsulta como herramienta para atender casi el 70-80% de los diagnósticos, de las patologías.
Te quiero preguntar dos cosas, porque vos hablaste de la democratización,
sí,
de la medicina, después quiero profundizar, que no se nos escape ese concepto que es muy importante, pero entonces, la telemedicina, déjame preguntar como uno de los profanos, significa que yo puedo consultar a un médico sin necesidad de mi presencia personal en el hospital, la sala de, ¿no es cierto?
Es,
significa eso.
Una consulta virtual.
Una consulta virtual a través ¿de qué? ¿De el teléfono, de la computadora, de cualquier dispositivo? Porque no, por eso, porque cuando dijiste acceso también pensé, sí, la importancia de la conectividad.
Por supuesto.
Ese es un tema
fundamental.
Fundamental.
Y entonces te pregunto, Mesías, ¿qué es lo que hace la firma, tu firma, 19 Labs?
Bueno, otra vez, gracias. Es siempre una alegría estar en Buenos Aires. Yo he venido muchas veces y realmente me encanta. Tengo un montón de amigos y en este viaje haciendo un montón más, ¿no? En un día ya con un montón de cosas que hacer. Así que, bueno, gracias por también esta oportunidad de compartir un poco de lo que estamos haciendo. Y como nos dijo Willy, sí, el telemedicina tiene esto de posibilitar el acceso a una interconsulta, como dicen, a través de un teléfono, a través de una computadora, que sea, ¿no? Tratar gente que si no fuera por telemedicina, capaz que tuvieran, no sé, viajar horas, no tener el acceso o no tener un especialista, ¿no? Lo que hacemos nosotros es una telemedicina avanzada. Hoy hay un montón de empresas que son muy buenas, que hacen la telemedicina, digamos, estándar, que es, yo tengo mi teléfono, tengo un servicio que si quiero, tengo un dolor de cabeza, quiero llamar a mi médico, ahí tengo una consulta y me manda una receta, ya está, ¿no? Esto está bien, resuelve parte del problema. Pero imagínense si podemos poner en esta experiencia de una plática virtual con un médico, también signos vitales, informaciones clínicas del paciente, imágenes del ultrasonido. Eso es lo que hacemos nosotros. Es una experiencia avanzada y mejorada de lo que es la telemedicina tradicional. Telemedicina ya, bueno, Willy sabe, ya está en el mundo hace muchos años. Con la pandemia, eso, bueno, hubo una aceleración de adopción de tecnologías, no solamente con la salud. Podemos hacer siempre la comparación, por ejemplo, de educación. Mucha gente tenía mucho así, bueno, hacer un curso online, o voy a, uh-huh. o voy a una escuela, o voy a un colegio, no sé qué, ¿no? Una universidad. Hoy también, por el tema de la pandemia, mucha gente se quedó un poco más conforme con esto de hacer las cosas online.
O sea, la pandemia aceleró un mundo virtual y en el mundo de la salud también pasó lo mismo y
se aceleró. Yo no sé si el término sería aceleró. Yo creo que tuvimos que madurar de golpe porque derribó barreras culturales. O sea, una de las principales dificultades que tenía la telemedicina para su desarrollo, y como bien dijo Mesías, de la década del 50, 60, que existe, primero con Fuerzas Armadas, después con flotas pesqueras. Hay soluciones de telemedicina que son, sobre todo en España, estaban muy reconocidas. Estados Unidos para sus tropas en el exterior. Pero el mundo médico, sobre todo el mundo médico, no hablemos ya de los pacientes, consideraban una herejía ver una computadora sobre su escritorio.
Claro.
Con lo cual, por un lado la telefonía celular, que realmente acercó muchísimo, sobre todo a partir de los teléfonos inteligentes, a la gente a las soluciones TIC, a las soluciones de tecnología, información y comunicación. Y por otro lado, la pandemia, más que la nueva generación de médicos trabajan con computadoras, entonces fue el componente por el cual hoy hemos incorporado la telemedicina o la teleconsulta ya como una práctica habitual.
Claro, pero volviendo a mi rol de profano auténtico, vos me hablás de sectores muy específicos, ¿no? La pesca, las tropas del ejército, pero yo me hago la pregunta, las personas que están pasando ahora por la calle, ¿están acostumbradas a hacer una teleconsulta al médico? ¿A las 2 de la mañana me duele la cabeza y llamo?
Yo quisiera ir a un caso más concreto. En el mundo entero hay una gran dificultad con la presencia de médicos fuera de las grandes ciudades. Siempre cito un comentario que me habían hecho de la India, donde 75% de los médicos estaban en las grandes ciudades, 23% en áreas suburbanas y solo 2% en áreas rurales. Bueno, y estoy hablando de la India.
Y ahí les quiero preguntar a los dos, ¿no? Para que, porque nuestros dos países justamente son países de geografía extendida. Y yo pasé tiempo de mi infancia a la adolescencia en el campo, donde la presencia del médico rural era clave.
Por supuesto.
Porque estaba el médico del pueblo, que era un personaje importantísimo, de hecho muchos fueron intendentes.
Médico de familia, decían.
Sí. Y médico de familia, y era el médico que había en 400 kilómetros a la redonda. Uh-huh. Entonces, pasar de esa cultura a llamar por celular al médico? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido?
Yo tengo ejemplos bien así, que la mejor manera de contestar, me imagino que sea compartir algunos ejemplos. Caso. Por ejemplo, sí. Tenemos un proyecto que ya hace 2 años estamos en México, en el estado de Oaxaca, que es un estado así rural con problemas de infraestructura y todo, ¿no? Uh-huh. Allá era lo mismo, teníamos un poco de dudas si la gente iba a estar...
Se iba a habituar,
claro. Porque tiene esto también, son personas así muy humildes, ¿no? Entonces, pero te comento, 2 años después, tenemos hoy ejemplos impresionantes en lo que toca a Oaxaca, porque no es que la gente está en duda si quiere tener una consulta virtual o en persona con el médico. La única opción es el médico virtual. Entonces, esta duda ya no existe. No es decirte, una gente que está pasando por aquí está acostumbrada. Bueno, si tienes la opción, si tienes el acceso...
Si estamos en la ciudad, es más fácil.
Más fácil, pero imagínate que estás en una zona rural y que te sientes mal o que tu hijo te está sintiendo mal y que no tienes, bueno, quizá un médico de familia, imagínate un especialista, un pediatra, no tienen. Pero a través de la telemedicina llevamos todas las especialidades médicas ahí. O sea, yo tengo un maletín que lleva 10 especialidades médicas.
¿Un maletín virtual?
En un maletín. No, el maletín es la parte que está muy bonita, que salvamos la vida de mucha gente a través de un maletín, que es algo así. Las historias que puedo compartir son impresionantes. Bueno, pero quiero comentarte que yo pensaba también, cuando arranqué con estos proyectos, que en estas zonas tendríamos un poco de, digamos...
La resistencia.
Resistencia, pero no hubo. Porque cuando la gente ve que sí existe, que cada vez más se agregan más especialidades, la gente, bueno, confía. Y hay un factor importante que en algún momento quiero comentar, pero no quiero quitar mucho del tiempo. No es que la gente va sola con su computadora, hablar con un médico que no conocen. Hay un factor interesante que es, van a su clínica local, donde conocen, por ejemplo, el médico de familia, sigue, pero el médico de familia ahora tiene el apoyo, el soporte de telemedicina, que platique con que traiga a los especialistas al momento de la consulta, porque sí necesitan tener confianza en la plataforma, y eso se da a través de la gente en que ellos confían primero. Pero eso es capaz que es un otro tema para aprofundarnos.
Mesías, Messi, Suárez,
Messi. Pido, sí, somos amigos ya, Messi.
Sí, también, claro. Pero te pido que vayas pensando un caso de esos que dijiste recién, así nos contás después. Y yo les invito a hacer una pausa, y por supuesto Willy ya me está haciendo señas que él también va a presentar algún caso o una idea. Pero los invito a hacer una pausa y seguimos conversando después de la pausa con Mesías Strogen Suárez, alias Messi, con Willy Jordan.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Y Messi, nos estabas hablando justamente que querías hablar de un caso concreto de esto de la telemedicina, y sobre todo en estas áreas rurales de México, si te entendí bien.
Sí, sí, porque allá ya tenemos muchos casos y estamos en muchos países ya de Latinoamérica, pero en México, como arrancamos antes, ya estamos con algunos estudios allá. No,
y este maletín que me decían,
¿no es cierto? Entonces, te comento, en Oaxaca tenemos 40 comunidades que tienen centros de salud básicos, o sea, tienen un enfermero allá, o tienen un médico que es un médico que recibió y se fue a... Ellos tienen que hacer como un año de servicio comunitario en zonas rurales, ¿no? Entonces, uh-huh, son médicos muy jóvenes que también a veces necesitan un apoyo de una segunda opinión, esas cosas, ¿no? Entonces, imagínate, están en una comunidad de 500 personas, 1000 personas, cuando mucho, y no tienen nada. Es un centro básico de salud que no tiene nada, y la única opción que tienen es un enfermero que recibe la gente, que la gente tiene dolor de cabeza, que te puede dar una medicina o algo así, ¿no? En el proyecto que
tenemos... Lo que podríamos llamar acá una sala de primeros auxilios, digamos.
Sí, algo así.
Algo así.
Si algo pasa, tienen que ir, y el promedio de estos centros de salud en Oaxaca, tienen que viajar como 6 horas al hospital que está más cerca, porque es una región de montañas, y no es que además de lejos, el camino es largo, camino por el tema de las montañas, ¿no? Y también, por ser montañas, conectividad. Entonces nosotros equipamos este centro de salud, pegamos un ejemplo de una ciudad que se llama Coicoyán de las Flores, allá. Ponemos internet satelital en este centro de salud. Antes no tenía nada, no se comunicaban con el mundo, no tenían internet, nada. Entonces ponemos internet satelital. En lo que ponemos internet satelital, llevamos el maletín. Se lo damos al enfermero que estaba allá y no tenía muchas posibilidades. Ahora abre este maletín y tiene un ultrasonido, un electrocardiograma, pruebas de sangre y un estetoscopio digital, todo eso, ¿no? Mm-hmm. Pero, y además de esto, tiene a su disposición un equipo de especialistas que está en la capital. Y esto es fundamental, ¿no? Porque la telemedicina necesita las dos partes, donde está el paciente y alguien que lo revise.
Que se conectan a través de, virtualmente, digamos.
Solamente posible porque, la internet satelital que comenté al principio. Entonces, ahí empezó a ofrecer y difundir en la comunidad que tenía la posibilidad de conectar a la gente con especialistas. Hubo un tipo que, entre muchas de las consultas, un tipo que llegó en el segundo mes quejándose de un dolor en la panza, tenía algo, no sabía si había comido algo mal. El tipo es el enfermero, no tiene un diplomado en ultrasonido, pero con el apoyo del médico remoto, que es un especialista, pudieron hacer un examen de imagen que es muy complejo y muy avanzado, pero que utilizan equipos que cualquier persona puede utilizar. Y esa es la parte buena que Willy sabe mejor que yo, que hoy el avance de las tecnologías es increíble. Lo que tenemos hoy ya es un avance increíble y mañana uno no imagina qué tipo de cosas uno va a poder hacer con aparatos que son fáciles de manejar.
O sea, ¿no? El especialista a distancia...
Sí.
Vía perfecto. Puedo atender al paciente y tomar imágenes, en fin.
Claro, porque el tipo dijo, vamos con un especialista. Bueno, conecte el ultrasonido, porfa. Entonces conectó el ultrasonido allá donde estaba el paciente. El especialista sentadito en su consultorio en la gran ciudad, mirando todo en la pantalla y comentando al médico local o el enfermero en este caso, ponete a la derecha, arriba, dame la visión diferente, anterior y qué sé yo. Bueno, identificaron que el paciente era un paciente oncológico porque tenía un cáncer. Mm. Pero fue un cáncer inicial que pudieron hacer la referencia a tiempo de este paciente y se salvó la vida. Lo que yo me acuerdo de...
Porque lo detectaron temprano. Gracias a la telemedicina. Ahí tenemos un caso concreto.
Y si yo pongo, por ejemplo, la primera pregunta que yo le hice al enfermero fue, ¿qué hubiera pasado al paciente sin esta plataforma? ¿No? Y me dijo, no... El paciente iba a viajar, no en el día que se sintió mal, iba a esperar un mes hasta que el dolor fuera, insoportable. Iba a tomar un ómnibus a, 6 horas, iba a quedarse una semana más para que lo atendieran en un hospital público. En el hospital público le iba a pedir un montón de exámenes y que regresara en un mes para hacer el ultrasonido. Y si pudiera hacer, programar el agendamiento de un ultrasonido, ¿no? Entonces, en el largo de, 3-4 meses, que capaz que, ahí sí iban a identificar y agendar una cirugía y todo eso, ¿no? Entonces, lo que me comentó es esto. El paciente regresó, después de la cirugía todo, y por eso es que me acuerdo mucho de este tema, porque él hace como pan casero. Uh-huh. Y lleva pan a toda la gente del centro de salud hasta el día de hoy, todos los lunes.
Y yo agradecimiento.
Y yo fui a visitar este centro de salud y me dijo, sin saber, el enfermero me dijo, pero que estés aquí en un lunes. Y yo no sabía por qué. Entonces, cuando llegué allá, llegó el tipo y así llorando, agradeciéndome a la empresa o a la tecnología por haber la oportunidad de detectar algo que... Él, un tipo también muy humilde, de origen indígena allá, que ni siquiera sabía que era posible tener algo como eso, ¿no? Entonces, así, el impacto a la comunidad es algo muy bonito, ¿no? Todo eso, entonces, las historias que tengo de gente que es muy agradecida y también, muy rapidito, del punto de vista también del gobierno, que es, por ejemplo...
Pero yo perdóname.
No, sí, por favor.
Porque te quería preguntar, pero ahora que le hiciste un pase gol a Willy Messi, le quiero dar la palabra a Willy, pero que vayas pensando, pero el tema económico, por ejemplo, esta persona que era tan humilde, ¿cómo accede a ese servicio? ¿Es gratuito y lo financia el gobierno? O sea, ¿quién paga ese servicio? ¿Cómo es la economía?
Es salud pública.
Pase gol para Willy.
Pero te voy a dar una cifra que a vos como economista te va a gustar.
A ver.
Hay una estimación mundial que por cada dólar que se gasta en prevención, que es el camino actual de la medicina, te ahorras $7 de internación.
Qué buen dato.
Más allá de lo que significa la salud física y mental del paciente y el dolor que tenga que atravesar un paciente, el hecho del dinero que se ahorra es enorme. Y yo te voy a contar una anécdota local.
O sea, perdóname, ¿puedo inferir entonces, como arquero que salgo a... veo que vienen los dos, quiero atajarles, que los gobiernos o los estados entonces van a estar bien incentivados a financiar este tipo de medicina que es preventiva?
Por supuesto.
¿No es cierto? Esa sería la
razón. Por supuesto. Primero, porque la medicina preventiva es el camino, de la medicina de este
siglo. La relación es 1-7.
Bueno, en segundo lugar, porque la informatización del ámbito de la salud ya es una necesidad inevitable para la correcta administración y gestión y la provisión de servicios de salud de calidad. Pero yo te voy a contar una anécdota no desde la perspectiva del paciente, sino de la perspectiva de los médicos.
Okay.
Con nuestra fundación hemos trabajado mucho en La Rioja. Incluso ahí en el año 2019, antes de la pandemia, instalamos el primer centro de teleconsulta pediátrica en el Hospital de la Madre y el Niño, que es el hospital más moderno que tiene la ciudad de La Rioja, porque en el interior de la provincia no hay pediatras, o no había en ese momento. Y una madre del pueblo Los Sauces, donde había nacido el gobernador Casas en ese momento, tenía que viajar prácticamente 5 o 6 horas para los 300 kilómetros que era llegar hasta La Rioja, quizá hasta La Rioja capital, para una consulta con un médico que con una simple videoconferencia podían resolverlo. Hay un problema de labios leporinos, de muchos chicos, los operan gratuitamente, pero necesita una primera reunión con dentista, con... Bueno, lo concreto, una madre que tiene que viajar 5 o 6 horas para esa consulta, que significa dejar su trabajo y quizá viajar con sus otros hijos, estamos hablando de una complicación que con una simple videoconferencia se resolvió. Obviamente, videoconferencia que cumpla características de encriptación, de calidad, de ser un servicio profesional. Es muy distinta a una llamada telefónica o un WhatsApp de una teleconsulta. La teleconsulta es un acto médico. No es lo mismo que una llamada telefónica. Pero yo lo que te quería contar es una anécdota de médicos.
Vale.
Porque una vez yo tuve que ir a un médico en La Rioja, por una pavada, necesitaba una receta. Y en un pequeño centro de atención primaria, cuando dije, mira, necesito una receta, me dice, bueno, pero acá para hacerte una receta te tiene que ver el médico, no hacemos recetas. Bueno, tenían razón. Pero para pasar al médico, primero me hicieron pasar por enfermería y abrieron mi historia clínica. Cuando me siento con la médica y se entera que yo era el presidente de la fundación que estaba instalando el sistema de historia clínica electrónica que hoy cubre 270.000 pacientes sobre 330.000 habitantes que tiene la provincia, o sea, un grado de informatización altísimo, me cuenta la alegría que tenían porque habían mirado en la base de datos del barrio cuántos pacientes hombres se habían hecho revisar por próstata teniendo más de 50 años. Y vieron que no tenían ninguno. Entonces, lo que hicieron fue, a través de las esposas, convocar a los hombres. A través de esa convocatoria, encontraron 2 casos incipientes y que al tratarlo de manera incipiente no trajo ninguna consecuencia y evitaron 2 cánceres de próstata. Y me lo contaba con la alegría del descubridor de oro, de quien realmente, claro, aprovechando los datos y aprovechando la información, logró prevenir 2 casos. Lo que más me llamó la atención es que para la receta por la que yo había ido después de que me contó la historia, veo que agarra un papel usado, lo da vuelta, le pone un sello y ese sello era la receta, la prescripción. El recetario. No tenían ni siquiera recetarios. Sin embargo, tenían orgullo de poder utilizar tecnología para mejorar las condiciones de salud de la población. O sea, aquellos que dicen, no tengo algodón y me vas a dar una computadora, sí, necesitamos algodón y computadoras.
Claro, claro. Porque la computadora te da el acceso al profesional
A la
mejor calidad de la atención.
Bueno, y los equipos que tiene 19 Labs, desde el punto de vista de teleconsulta, es una auténtica teleconsulta avanzada. Hay algo que en algún momento tenemos que hablar, y adelante. Es que la teleconsulta no es una anarquía. La teleconsulta en nuestro país fue reglamentada por la disposición 1 del 2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud, a través de un equipo de trabajo que estuvimos 6 meses, estableciendo cuáles eran las simples reglas para dar una teleatención, una teleconsulta de calidad. Posteriormente, en el 2012, el Ministerio de Salud sacó una reglamentación, una resolución muy parecida a lo que escribimos en el 2019, pero con reglas muy sencillas y muy simples, pero que da la garantía al paciente de que está siendo atendido de la mejor forma.
¿Cuál es el principal riesgo que evitaste con eso? ¿Cuál es el principal riesgo que hay? Le pregunto a los dos, ya que...
Mira, uno de los temas que hay que atender, primero que nada, es la protección de datos, desde dos aspectos, desde la intimidad del paciente y los datos personales, y desde la protección del secreto profesional, que es una obligación de los profesionales. Entonces, el primer tema es utilizar plataformas profesionales. De hecho, Zoom, que la conocemos por todos, en los Estados Unidos, en la pandemia, sacó una plataforma de Zoom HIPAA. Zoom respondiendo a las normas que exige la ley americana para la transmisión de datos de salud. La norma HIPAA
específica, fue una plataforma específica para un servicio de teleconsulta.
Sí, y encriptan todos los datos, y eso también nosotros lo llevamos muy en serio, porque viste que tenemos en nuestras clínicas virtuales en todo el mundo, y cada país tiene sus reglas en lo que toca el manejo de datos de pacientes. Entonces nosotros lo que hacemos también parte es llevárselo muy en serio para que los datos de los pacientes nunca salgan, por ejemplo, del país de donde se originan. Y eso es muy importante. Y hay gente que a veces, bueno, que no conoce de telemedicina, capaz que no dé bola a esto, pero no, eso es importante. ¿Viste? La soberanía de los datos de los pacientes, la seguridad para que los médicos tengan el secreto profesional y que puedan compartir solamente con médicos que quieran ellos y que compartan. O sea, ese es todo un tema. Capaz que la gente común, entre comillas, te comento que no le importa, pero no, los datos, viste que en Estados Unidos es algo que también aprendí viviendo allá, es todo un tema, ¿no? ¿A quién pertenecen los
datos?
Pero
pues déjame hacerte una pregunta muy profana.
Sí.
Hoy en día, cuando uno va al médico, el médico carga en la computadora todos tus datos. O sea, que ahí de alguna manera estoy confiando en el profesional.
Perdón, Javier.
¿Cuál es el riesgo?
Vos hoy vas a cargar nafta y el empleado que te pone nafta en el auto te pide tu número de documento, tu teléfono, la tarjeta de crédito, y hay veces que te pide hasta la credencial de algún sistema de adhesión por algún descuento. Confiamos en ese hombre para darle esa información. Bueno, en el médico confiamos como para contarle.
Pero por eso mi pregunta, sé que es profana, pero creo que ¿Qué diferencia hay?
Mucha.
A ver.
Porque acá estás hablando vos de un médico que en su consultorio debería tener algún sistema de prevención, no te voy a decir sofisticado, pero de prevención para cuidar su información. Okay. Distinto es cuando vos estás haciendo comunicación entre dos lugares, sea en forma síncrona o asíncrona. Por eso la importancia de usar sistemas profesionales.
Ok. Bueno, me parece importante esta aclaración. Gracias, Willy. Perdón que sea tan profana mi pregunta.
Claro.
Cerramos entonces este segundo bloque y seguimos conversando después con Messi Suárez y Willy George Landman, que ya no va a estar enojado.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, amigos y amigas, espero que estén disfrutando de esta conversación con ambos referentes, que están muy entusiasmados explicándonos lo que es esta la telemedicina. Y Mesías Suárez, Messi, alias Messi, ¿no es cierto? Me estabas contando de otras experiencias valiosas para compartir con la audiencia, y en este último bloque, sobre todo pensando también en lo que significa para el futuro de la telemedicina y de la salud en nuestra región.
Sí, no, y tengo un montón de experiencias, pero aténtome algunas aquí para compartir con ustedes en otros lados también, ¿no? Para mí es muy, muy interesante porque tenemos un nuevo, lo que diría yo, un modelo de atención médica cuando en lo que toca salud digital, que es decir, la tecnología es muy importante, pero no es suficiente. Necesitamos entender cuáles son los recursos existentes y hacer el mejor uso. Bueno, Argentina, así como Brasil, así como, no sé, México, no tiene recursos para invertir millones de dólares en una solución de telemedicina y todo eso, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un movimiento en todo el mundo donde, por ejemplo, en México utilizan centros de salud existentes. Los trabajadores ahí, los enfermeros, los profesionales de salud existentes, los dispositivos que están existentes, los aparatos, y tratamos de que a través de conectividad, internet, todos los puntos se conecten. Y eso es bueno, parece muy sencillo, pero es muy importante porque solamente así tenemos una telesalud efectiva, especialmente en zonas rurales, que es donde estoy más enfocado yo, ¿no? Aparte, tenemos proyectos en todo el mundo, pero yo particularmente me meto en zonas del Amazonas y en todo eso, para eso que quiero compartir ahora también, ¿no? Entonces, hoy tenemos una colaboración con el Ministerio de Salud de Guyana, que está ahí al norte de Brasil, a los que se ubican, ¿no? Ellos, sí, sí. Aunque sean Sudamérica, se consideran Caribe por cuestiones culturales también, ¿no? Hablan inglés y tienen también una comunidad como 30% son de tribus indígenas, o sea, son pueblos originarios.
Originarios.
Entonces, tenemos allá nuestros maletines mágicos que están también por todo el país y que esas comunidades conectadas a través de internet satelital, pero ellos tampoco tienen un enfermero o un médico. Lo que el Ministerio de Salud utiliza son, en estos pueblos originarios, son gente local, un miembro de la comunidad, como la persona que está responsable, por ejemplo, en darle atención médica a una comunidad. Y eso, ¿hacen de qué manera? Tienen el maletín, están guiados por un médico remoto, pero es la única manera con que esa gente pueda tener atención.
Porque ahí no hay ningún médico. Esa comunidad no hay ningún médico, ningún enfermero.
No hay, nunca hubo, y imaginan que nunca van a haber, porque los médicos que sí se forman en la universidad en Georgetown, la capital de Guyana, no quieren irse. Bueno, se van, se quedan en Georgetown. Los especialistas van a, no sé, a Surinam, que está ahí al lado, van a otras, otras partes, pero no quieren ir a la región amazónica, ¿no? Entonces, no hay. Entonces, la única manera es utilizar los recursos existentes. En este caso, entonces, equipamos, vamos a una zona indígena, equipamos, hacemos la capacitación con la gente.
Eso te quería preguntar, porque también yo veo la accesibilidad, siempre como profano, también la conectividad por un lado, pero por otro lado, el conocimiento, si esa comunidad no conoce, no confía, no debe ser fácil llegar con el maletín y decir, si te duele la cabeza, avísame, digamos.
No,
trivializando un poco.
Claro,
¿no?
Claro. No, pero sí, cuando es un proceso, ¿no? No se arranca de una y que la gente empiece a utilizarlo ya. Pero es un proceso, necesitamos el apoyo de la gente, por ejemplo, de la comunidad, de la gente del Ministerio de Salud o del gobierno que está, digamos, en el proyecto. Pero la capacitación es muy rápida. Y la parte buena es que lo que hacemos nosotros es que toda la parte difícil está por detrás. Es decir, para la gente, digamos, esta persona que es miembro de la comunidad, que es parte de los pueblos originarios, tiene una capacitación de 2 días, nada más.
¿Dos días?
En 2 días está capacitada a facilitar un encuentro a través de telemedicina con un médico. Porque esta persona no da ningún diagnóstico. No esperemos que una persona en 2 días aprenda que
lo claro, aprende a manejar el maletín, me imagino, básicamente.
Y eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, toda la parte difícil la hacemos nosotros para que ellos vean en la pantalla como una instrucción. Ponete el baumanómetro, eso para presión arterial, en el brazo del paciente. Si queda correcto, te sale una señal diciendo que así está correcto. Te conecta y la información de la presión arterial del paciente llega al médico que está en Georgetown, en la capital. Y el médico te dice, bueno, sos hipertenso o no este
o lo que sea, o lo que sea. Genera un diagnóstico y un tratamiento posible.
Así es. Sí. Entonces, la anécdota es que nosotros cuando fuimos a hacer la capacitación de la gente, tuvimos que ser iniciados en la tribu esa indígena por el Texao, que es el líder indígena de la comunidad, porque era la única posibilidad que nos recibieran y que nos consideraran aptos a enseñarles algo.
Claro.
Entonces fue algo muy bonito también de participar, y tuvimos la cara pintada y todo eso para justamente poder ser parte de la tribu y compartir un poco de nuestra experiencia.
Una auténtica apertura de fronteras y un puente al futuro.
Mira, le podés preguntar, campo de refugiado en una acción de Unilever, instalando estos equipos como para poder monitorear el estado de los refugiados. El mundo árabe.
El mundo árabe. Estamos en farmacias también que están utilizando y poniendo como kioscos de atención, donde la gente llega y busca atención y te sale ya la receta directamente. O sea, no, eso es de los refugiados, es muy bonito, sí, también.
Pero hay algo que a mí me gustaría. Imaginemos un caso concreto.
Sí.
Imaginemos que nos vamos con este maletín mágico, con un médico joven, al impenetrable, al medio de la selva, en Chaco o en Formosa.
Uh-huh.
Y que la visión de ese médico, y quizá la necesidad de consultar a un especialista, puede ser reforzada por estar transmitiendo en tiempo real, con un estetoscopio digital, por estar transmitiendo la presión, por estar transmitiendo con oxímetro, o por hacerle un examen de sangre y de orina, y en 15 minutos tener el resultado. Eso lo tiene. Este maletín viene con estos equipos. Hacerle un electrocardiograma de 12 puntos.
Pero perdóname, ¿quién le hace la extracción de sangre?
Son dos gotitas, como si fuera.
Ah, ok.
Eso de diabetes.
O, como te decía recién, con ultrasonido, poder hacer un examen de imágenes.
Uh-huh.
Todo eso hoy entra en un maletín. Puede ser conectado por telefonía, puede ser conectado con las nuevas constelaciones de satélites de órbita baja en banda uh-huh. K, que ya están dando vuelta alrededor del mundo, puede ser conectado con una antena satelital. O sea, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de que esto existe hoy y que las soluciones que se le pueden dar a los pacientes primero, a los sistemas de salud en términos de buena administración y sobre todo a los profesionales, de poder acompañarlos, de poder aconsejarlos, son increíbles. Y eso existe.
Maravilloso. La verdad que esto es como, yo los escuchaba y me remontaba a la infancia, como les digo, en esa figura tan importante del médico en el campo que era, ¿no? Y me imagino, por ejemplo, en el caso que mencionabas de la tribu, ¿no? Que la presencia de alguien, de un referente, uh-huh. de un referente, ¿no? Y ahora es como que es al revés, la salud llega a través de... Te va a buscar.
Sí, pero algo más. Vos antes preguntabas cuáles son las reglas importantes teníamos en este mundo. Y hay una regla que es parte de la disposición 1, que yo hablaba de las recomendaciones para la teleconsulta.
Uh-huh.
Y hay una regla que también es fundamental, y es que el médico tiene que ser muy claro para poder interrumpir esa consulta en cualquier momento si considera que no está en condiciones de seguir adelante, ya sea porque no funciona bien la comunicación, porque no se puede entender con el paciente, porque no logró algo que también es una recomendación, es que el paciente la primera vez esté siempre acompañado o por un familiar o por un enfermero o por otro médico. Entonces, el médico que no se siente que esa consulta pueda ser evacuada a través de un medio de comunicación, tiene que tener la libertad de interrumpirla, de la misma forma que en una guardia, cuando atienden un paciente y ven que hay que operarlo, lo mandan al quirófano y no es el médico de guardia el que atiende. Y el paciente también tiene que tener ese derecho.
¿Y cuál ha sido? Estuvimos hablando de la respuesta de las comunidades, de la gente, del usuario. ¿Cuál están viendo ustedes qué es la respuesta del mundo profesional? Porque también es un cambio cultural muy grande para el mundo profesional.
La respuesta es excelente, porque otra de las recomendaciones también de la disposición 1 es que la teleconsulta tiene que ser remunerada. Y tiene que ser remunerada de la misma forma y en los mismos valores en que se paga una consulta normal, porque el compromiso profesional es el mismo, porque la responsabilidad profesional es la misma y porque la teleconsulta tiene que ser lo más parecido posible a una consulta presencial. Con lo cual, la recepción que ha tenido la teleconsulta, sobre todo en la gente más joven, es perfecta. Y siempre con esta limitación, en caso de que no pueda atenderlo, suspendo.
voy a ser profano al máximo, usando mis conocimientos de economista, ¿no es cierto? Y ya pensando en ir cerrando. Esto le abrió amplió el mercado al mundo de la medicina profesional. La telemedicina lleva la medicina a comunidades, estén donde estén, y esto significa un mayor mercado para los profesionales.
Pensarlo desde el punto de vista del paciente.
Sí, bueno.
Lo que dije al principio, esto es la democratización del acceso.
Democratización.
Del acceso a los servicios de salud por parte de pacientes que antes quizás no podían acceder.
Estamos abriendo un capítulo acá, ¿no? Y porque el tiempo siempre es escaso. Y en los minutos que nos quedan, que no son muchos, me gustaría, decías, que nos cuentes un poco de tu experiencia, porque vos trabajas mucho con Latinoamérica, pero vivís en Estados Unidos.
Sí.
¿Sentís cuál es el cambio que hay, por ejemplo, en el acceso a la medicina, a esta medicina, a la telemedicina, en Estados Unidos versus nuestra región?
No, la verdad me sorprendió que ellos tienen tantos problemas con nosotros.
Ajá.
Imagínate, en Estados Unidos, zonas rurales, donde más me piden los maletines, estamos hoy en más de 800 escuelas en zonas rurales en Estados Unidos. O sea, en escuelas que no cuentan con una enfermera o nada, utilizan eso. O sea, no cambió mucho. La verdad, la sorpresa que tuve fue que tienen también los desafíos
también
que tenemos nosotros.
Ajá. Porque además...
Y que te cuente de los nuevos desarrollos que están haciendo para con un celular.
Sí. Sí,
pero lamentablemente
si tenemos tiempo, sí, no queda para el próximo. En la próxima me invitan otra vez,
pero será un gran gusto.
Claro.
Esto recién empieza, como siempre decimos, claro, el programa tiene sus limitaciones de tiempo,
el tema
es infinito, pero te quiero agradecer mucho, Mesías Stroyan Suárez, alias Messi, por tu participación en el programa, y a vos, Willy, ni hablar, ¿no?
Gracias a los dos. Y el hincha de River y al.
Dos hinchas de River.
Somos dos gallinas. Somos dos gallinas.
Okay.
Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que hayan disfrutado de esta conversación.